Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio, bienvenidos a Bungalow 103. Como cada semana vamos a hablar de turismo, un sector que se ha paralizado a nivel mundial por la pandemia del coronavirus. Como ya dedicamos un programa a esta pandemia, a partir de ahora vamos a intentar enfocarnos al día después. ¿Qué sucederá en el sector del ocio y de las vacaciones una vez podamos salir de nuevo a la calle? Para ello vamos a ir abordando temáticas, como es costumbre en nuestro programa, pero a la vez vamos a saber cómo piensan arrancar de nuevo las empresas y los profesionales en ese regreso a la normalidad. Sin más, hoy vamos a hablar de los free tours, de esas excursiones que se ofrecen en los destinos turísticos y que son gratis. Sí, gratis. Vamos a ver cuál es la clave, cuál es el negocio, cuál es el marco jurídico y muchas cosas más. A este estudio radio en el que me encuentro solo, aislado, confinado, llegarán nuestros invitados de hoy a través de la línea telefónica. Por eso quiero agradecer a nuestro equipo de producción el gran esfuerzo que se está realizando para poder estar hoy con todos ustedes a través de esta emisora de Capital Radio. Les adelanto que por un lado estará Juan Castillo, cofundador de Guru Walk, Chiara Sportoletti, vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías Turísticos, es largo, vamos a resumirlo con CEFAPIT. También nos acompañará José Torres, fundador y CEO de Canary Trip Booking, que es una plataforma de experiencias de las Islas Canarias. Y también intentaremos que el tiempo nos dé para que entre Javier Ortega, cofundador de Journey. Pero antes de dar paso a los invitados de hoy, antes de conectar, como les dije, a través del teléfono, vamos a escuchar, como cada semana, la información turística que nos trae Amor Alonso, jefa de redacción de Turinews. Ya saben que Turinews es el portal de noticias para profesionales del sector de los viajes y de las vacaciones. Muy buenas tardes, Amor Alonso.
Muy buenas tardes, Ignacio.
Que estás confinada, se te oye, bueno, evidentemente a través de la línea telefónica, pero gracias por estar aquí, eso es el teletrabajo y la radio pues tiene esta ventaja que nos permite conectar.
Aquí seguimos al pie del cañón.
Cuéntanos, ¿qué novedades hay?
Bueno, en primer lugar tenemos a eDreams, que planea trasladar su sede social de Luxemburgo a España. La empresa de viajes online compuesta por eDreams, GoVoyage, Opodo, Travellink y LilyGo ha anunciado que el objetivo de esta decisión es lograr eficiencias organizativas y de costes. El movimiento tendrá que ser ratificado, eso sí, por dos juntas de accionistas que se convocarán en junio y que, si todo va bien, se celebrarán en septiembre. Por otra parte, y también hablando de España, los sectores del comercio, turismo y restauración de Baleares han formado un frente común para exigir la suspensión de los pagos, tanto de impuestos, del IVA y del IRPF especialmente, cuotas a la Seguridad Social y tasas. Las asociaciones de dichos sectores solicitaron que se aplique dicha exención a todas las empresas que se han visto obligadas a parar su actividad o cuya facturación se ha desplomado tras la declaración de este estado de alarma para detener la propagación del COVID. Según sus cálculos, esta medida podría suponer hasta 100 millones mensuales de liquidez para las empresas del sector. Y por último, si te parece bien, cerramos con una curiosa iniciativa que ha nacido para salvar a uno de los sectores más golpeados. Se llama Adopta un Bar. Este modelo permite comprar consumiciones de forma anticipada, así como dar propinas y donativos para aportar liquidez a unos establecimientos que lo necesitan. Una vez comprada la consumición, recibes un ticket que es canjeable por una bebida pues cuando todo vuelva a la normalidad.
Bueno, amor, supongo que se eliminarán los happy hour, el 2x1, porque bueno, la gente llegará con un montón de bonos en el bolsillo.
Bueno, siempre habrá posibilidades para todo, porque la verdad es que funciona o está funcionando bastante bien en sus inicios. Ya cuenta con 232 bares y restaurantes inscritos y se están dando de alta otros tantos.
Pues nada, esa era la última noticia, ¿no, Amor Alonso?
Sí, siempre tenemos un montón, pero esta era la última.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y gracias por el esfuerzo también ustedes que están trabajando muchísimo desde casa para mantener al sector turístico informado. Gracias, Amor Alonso. Gracias, Turinews.
Un saludo.
Ya saben nuestros oyentes que pueden seguir toda la información turística, la actualidad turística, en la web Turinews, que la pueden encontrar mucho más fácil poniendo la T de turismo, tnews.es. T de turismo, news, que es noticias en inglés, .es. Ahí te encontrarán la información nacional, internacional, algunas locales, pero bueno, como hemos visto lo de Adopta un Bar, también curiosidades e iniciativas muy creativas que nos están, bueno, pues a lo que nos está empujando ahora todo este confinamiento y esta situación de crisis del COVID. Y regresamos a nuestro tema de hoy, los free tours. Como les avancé al principio del programa, nos van a acompañar una serie de personas y el primero ya lo tenemos a través, como me gusta decir a mí, en esta situación de confinamiento, tenemos al primero a través de la línea telefónica, como les dije, Juan Castillo, cofundador de GuruWalk. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estés. Juan Castillo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos, muy bien, muy bien. Aquí estamos, trabajando.
Bueno, Juan, GuruWalk es una startup valenciana, corrígeme, es una comunidad internacional de free tours, ahora hablaremos de eso, que conecta viajeros con guías alrededor de todo el mundo.
Exacto.
¿Qué se puede añadir a esta definición de GuruWalk?
Nada, pues efectivamente lo has dicho muy bien, es una comunidad, entonces cualquier persona de cualquier punto del mundo que quiera ofrecer sus servicios como guía, ¿no?, que quiera convertirse en guía y enseñar pues lo mejor de su pueblo o de su ciudad a los demás, pues puede hacerlo con nosotros, y la manera en la que funciona es en la metodología de aquí inversa, de esto de paga lo que quieras, ¿no? Es decir, que nadie, no tienes que pagar nada por reservar ni por unirte al tour, y te espera que al final pues simplemente pagues tú lo que tú creas conveniente en función de cuando te haya gustado. Si te ha gustado más, pues pagas más, si te ha gustado menos, pues pagas menos.
Juan, ¿quiénes son los guías? ¿Cualquiera puede ser guía?
Bueno, depende de la zona, porque en algunos sitios, en algunas regiones es necesario ser guía oficial, porque está regulado así, entonces donde es necesario ser guía oficial, pues solo pueden serlo los que tienen este título. Donde no, pues puede ser cualquiera. Nosotros damos toda la formación y todo para que ayudar a que esas personas que tienen potencialidad de convertirse en estupendos guías realmente se conviertan en eso.
¿Hay alguna metodología, algún procedimiento para la selección de los guías o es simplemente después la valoración del cliente?
Ambas cosas. Por un lado, nosotros, cuando una persona se da de alta en GuruWalk ofreciéndose de que quiere ser guía, primero vemos si ya tiene experiencia previa o no, si ya lo ha hecho antes, y si lo ha hecho antes, pues lleva un camino y aún así le damos formación y le damos consejos para que aún le vaya mejor. Y cuando una persona pues no tiene experiencia, pues es algo más como hacemos una entrevista en vídeo y es todo más profundo y damos más formación y vemos si esa persona tiene los conocimientos y el background necesario para poder ser un buen guía. Y si no puede serlo, pues decimos, mira, pues tienes que formarte más, tal, y cuando esto, pues vuelve a intentarlo en un tiempo si quieres.
¿Se podría comparar, salvando las distancias, con un Airbnb? Me explico. Hay zonas del mundo donde te piden un número de licencia para poder ser alquiler vacacional y sí, otros donde no. Entonces, ustedes sí, en las zonas donde sí piden también ese sí, número de licencia.
Claro, donde tiene que ser, sí, lo que le pedimos a la gente, si es guía oficial y ya está. A nosotros la ley no nos requiere que hagamos eso porque no nos lo requiere. Nosotros somos simplemente, bajo la ley de servicios de la información, somos un portal web que proveemos a las personas de que se promocionen lo que quiera. Entonces no tenemos responsabilidad sobre eso. No obstante, nosotros queremos que la gente que se da de alta con nosotros que tenga la mejor experiencia posible y que le vaya lo mejor posible. Entonces, claro, revisamos eso.
Juan, me parece sumamente interesante lo que nos estás contando. ¿Cómo se coordina? ¿Cómo se hace, como se diría en inglés, creo, el matchmaking, ¿no? O sea, ¿cómo pones en contacto un guía con un cliente?
Bueno, pues todo esto depende de cuántos guías tengamos en una localidad, ¿no? Si vas a ciudades grandes como Barcelona, Roma, Madrid, donde tenemos muchísimos guías, pues el algoritmo de ordenación te va a ofrecer primero a los mejores guías y a los que mejor disponibilidad tienen esos días, ¿no? Luego ya es diferente si tú, pues, filtras. Pues mira, lo quiero solo para este día. Entonces, solo te va a mostrar los de ese día ordenados por quiénes son los mejores, ¿no? Y ya está, así de fácil.
¿Cómo se evalúan? ¿Después en el portal?
Sí, las personas que han tomado un tour con esa persona, pues luego dejan una valoración. Y entonces nosotros tenemos muchos indicadores para ver las valoraciones que son verdaderas y las que no, y muchos otros ratios que no son simplemente la media de cuántas estrellas tienes, sino que hacemos mucho trabajo interno, del cual no puedo hablar en público, ¿no? Porque si no sería más fácil que otra gente intentara manipularlo, pero nuestro algoritmo intenta optimizar para eso, para que tú tengas siempre la mayor probabilidad de coger al mejor guía posible.
Cuando hablas de algoritmo, que hablamos mucho, el algoritmo de Google, el algoritmo de Facebook, de esto, ¿qué hablamos? ¿Es como una fórmula con un montón de datos?
Exacto, sí, exacto.
Vale, entonces lo que no nos puede desvelar son todos esos datos adicionales que ustedes incluyen en la fórmula de valoración.
Exacto, si le preguntas a Google cómo hace su algoritmo de ordenación, nunca te lo va a decir.
Claro.
Te va a decir, tenemos en cuenta esto. Nosotros decimos lo mismo, mira, tenemos en cuenta las valoraciones, pero tenemos en cuenta muchas otras cosas.
Mira, Juan, ¿y cuál es el cuál es el business? ¿Cuál es el negocio en este para ustedes? Y bueno, después hablaremos de los guías.
Pues nosotros, como Marketplace, entendemos que nuestro objetivo es ser la plataforma más grande del mundo de esto. Y bueno, ya lo hemos conseguido este año. Ya somos la plataforma más grande de guías de free tours del mundo. Pero siempre hemos tenido como la idea de intentar evangelizar este concepto mucho más allá y hacer crecer el supply en muchísimos otros sitios donde no existía, ¿no? Y eso es lo que estamos consiguiendo. Entonces, nosotros el modelo free, el modelo gratuito, es el que tenemos con la gran mayoría de nuestros gurús. Así es como llamamos a nuestros guías, le llamamos gurús. Sin embargo, muchos de nuestros gurús ya pues están ganando cantidades de dinero bastante bastante grandes, y entonces esos son normalmente los que los pasamos al plan de pago. Y ese plan de pago lo que lleva es que les cobramos 2 euros por persona, por cada persona que les llevamos a los grupos. Estos 2 euros, si por ejemplo alguien reserva y luego finalmente no va, esa persona por supuesto no se la cobramos, esa reserva no se la cobramos. Y ellos, los guías, reciben de media, los guías buenos reciben unos 8 euros por persona en grupos grandes y unos 10 euros por persona en grupos pequeños, grupos reducidos.
¿Pero saben ustedes lo que cobra el guía?
Tenemos medias, porque hacemos estudios sobre eso. Ah. También les preguntamos a ellos y hacemos estadísticas sobre eso.
Vale. Una última pregunta, Juan. Mm-hmm. Vamos a ver, cómo te lo pregunto. Hay, al tener una red, un marketplace tan grande, ¿están añadiendo servicios adicionales a lo que son los Guru Walks, a las excursiones?
No.
¿Se van a mantener fieles a vender, zapatero a tus zapatos? Porque hay otras muchas plataformas que empezaron pues con temas de opinión y después terminan pues alquilándote un apartamento. O plataformas que te alquilaban hoteles y ahora alquilan apartamentos, por ejemplo Booking, ¿no? Se puede decir la marca. O Airbnb, que alquila apartamentos y terminará alquilando hoteles. O sea,
exacto.
Sí, ¿ustedes se van a mantener en lo que son los paseos o las experiencias?
Nosotros, efectivamente, como has dicho, de zapatero a los zapatos, es por un tema de foco. Es decir, nosotros queremos hacer esto muy bien. Entonces, cuando nosotros consigamos que esto sea a nivel mundial y que todo el mundo cuando viaje lo primero que haga es hacerse un guru walk, después podremos ofrecer más servicios en la plataforma. Pero hasta que eso llegue, hasta que todo el mundo diga, sí, pues me fui a Pamplona y me hice un guru walk. Ah, pues estuve allí y pillé un guru walk. Hasta que eso pase, vamos a centrarnos en esto. Luego, cuando consigamos eso, si todo va bien y lo conseguimos, claro, podemos empezar a ofrecer otro tipo de servicios que le vengan bien a nuestros usuarios, pero por ahora el foco está claro.
¿Tienes algún dato, Juan, que nos pueda hacer, como decimos, el efecto wow? Decir, oye, estamos en 200 países o tenemos no sé cuántos millones de usuarios únicos.
Bueno, 200 países no, porque hay como 200 y pico países en el mundo.
Por eso te digo.
Pero estamos en 100 países. La verdad, o sea, el crecimiento se nos fue de las manos y fue bastante sorprendente para nosotros porque casi sin invertir, sin haber invertido un euro en publicidad, llegamos a estar en 70 países.
¡Qué maravilla!
Y luego, bueno, ya pues empezamos a invertir y tal, y hemos seguido creciendo. Eso es un dato, tenemos más de 5.000 guías en todo el mundo, estamos en, no sé, son 500 o 600 ciudades ya, y bueno, manejamos, antes de que viniera esto del coronavirus, estábamos teniendo entre unos 80 y unos 100.000 viajeros al mes, ya. Y todo esto por una empresa que empezó hace 2 años y medio.
¿Y cómo se reactivará esto después del coronavirus, ya que tú has sacado el tema?
Bueno, pues el miedo estará, entonces no sabemos si habrá limitaciones en cuanto a cuántas personas se pueden reunir en la calle, entonces si los grupos tendrán que ser limitados o no. Y bueno, con el miedo de la gente es algo que nunca sabes lo que va a pasar. Nosotros somos optimistas porque, como todas las crisis, las tomamos como oportunidad. Entonces, pues ahora estamos haciendo trabajo que a lo mejor podemos hacer que antes no podíamos. Estamos intentando hacer partnerships con grandes empresas que antes a lo mejor no nos hacían ni caso. Y estamos intentando mejorar nuestra posición para cuando la demanda vuelva estar aún mucho más arriba de lo que estábamos antes.
Muy bien. Pues Juan Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta época de confinamiento. Sí. Pero ya ves que nosotros en la radio seguimos, aunque sea aislados los unos de los otros.
Muy bien. Muchas gracias a todo el equipo.
Un abrazo. Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Pues ya saben, hemos estado hablando con Juan Castillo, cofundador de UruWalk. Muy interesante la información que nos ha dado. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente invitada en este caso. Y tenemos a Chiara Sportoletti, vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación, de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Profesionales de Guías de Turismo. Como dije al principio, vamos a llamarlo CEFAPIT. Saludos, Chiara.
Buenos días, Ignacio.
¿Cómo te encuentras? ¿Confinada?
Bueno, afortunadamente yo me encuentro bien, así que como de momento tenemos aquí salud en todo lo que me rodea, lo estoy llevando bastante bien el confinamiento.
Bueno, yo siempre digo que Chiara, lo único importante en este mundo es la salud, porque todo lo demás es trabajo de nuestro, el otro viene y va.
Efectivamente, en estos momentos, bueno, no solo a nivel personal, sino también como confederación, como CEFAPIT, nuestra principal preocupación es buscar la solución a la emergencia sanitaria, salir de la crisis, primero la sanitaria, luego ya vendrán pues las soluciones para la crisis económica.
Pero ahora hablaremos de eso. Chiara, estamos enfilando los últimos minutos antes de una pausa, pero sí me gustaría que nos resumieras qué es CEFAPIT.
Bueno, pues CEFAPIT, como tú bien has indicado, es la Confederación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo. Es decir, nuestro nombre es muy largo, pero luego el concepto es muy claro. Reunimos a la gran mayoría de asociaciones profesionales de guías de turismo de toda España. Estamos presentes en todas las comunidades autónomas.
¿Y cuál es su función?
Pues la función de CEFAPIT es, bueno, pues coordinar la acción de las diferentes asociaciones territoriales, tanto de carácter provincial como regional, para, bueno, digamos, llevar a cabo medidas comunes, pero también, como en estos casos, por ejemplo, que ahora mismo nos atañen una emergencia, pues poder dar una solución a ciertas problemáticas que se están fraguando, ¿no?, o que se están manifestando. Es una confederación que además busca la unión, la unidad, hacer un frente común y sobre todo ganar a través de esa unión mucha visibilidad para un sector que está presente, ¿no?, como un eslabón más en la cadena, pero que a veces no está tan reconocido.
Ya. ¿El marco jurídico de la actividad de los guías es nacional, es regional, es local? ¿Cómo está?
El marco jurídico es regional, es decir, como competencia que tiene cada comunidad autónoma, evidentemente el turismo, en este caso es una competencia regional y por tanto cada una legisla y emite una serie de normas que solo, digamos, en principio afectan a su territorio.
¿En el caso de España hay muchas diferencias o hay diferencias importantes entre alguna región y otra?
Hay bastante diferencia.
¿Ah, sí?
Importante y grande, sí.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hay comunidades autónomas que tienen reconocida la lesión y la tienen, digamos, de alguna forma regulada a través de una serie de decretos y normas. Hay unas autonomías, unas comunidades autónomas que no tienen regulada la profesión en absoluto, es decir, no se contempla ningún tipo de corpus normativo, y dentro del primer caso, las que sí lo tienen regulado, pues tienen diferentes vías de acceso a la profesión. Te puedo poner un ejemplo muy claro. Hay comunidades que exigen que para ejercer la profesión de guía se tiene que tener una serie de requisitos, por ejemplo, un título universitario, un título superior, y luego acceder a un examen. Y hay, en cambio, comunidades que simplemente con ese título pues te dejan acceder a la profesión. Por tanto, hay, bueno, pues una disparidad enorme de criterios que pues lo que hace es pues dar vida a una situación de muy poca digamos, de muy poco equilibrio, ¿no? Sí. Hay mucha diferencia.
Pues Kiara, como te anuncié, vamos a hacer un pequeño corte, un descanso, un receso, y volvemos enseguida, pero vamos a seguir hablando contigo. Espéranos un momentito, por favor. Bueno, y seguimos aquí después de este pequeño, de esta pequeña pausa, de este pequeño receso, con Kiara Sportoletti, vocal del Comité Ejecutivo de CEFAPIT, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Guías de Turismo. Kiara, sigues ahí con nosotros, ¿verdad?
Aquí estoy.
Entrando en el tema de hoy, que después de lo que nos ha explicado de la normativa regional que regula la actividad de guías turísticos, hoy estamos analizando en concreto los servicios de los free tours. Y te queríamos preguntar, ¿qué postura tiene la confederación que representas ante este producto turístico?
Bueno, pues a la confederación, a CEFAPIT, no nos agradan. Consideramos que es un modelo que, bueno, pues muestra una cara opaca de cara al consumidor, que desconoce el precio del servicio que está recibiendo y que, por tanto, bueno, pues se va a enfrentar a algo que no sabe lo que le va a costar. Y también una cara opaca también de cara a las administraciones, porque, bueno, pues hay una cierta dificultad que entraña, por ejemplo, la comprobación de las obligaciones fiscales, o también por el hecho de que algunos free walk o free tour pues estén siendo llevados a cabo por personas que no disponen de la autorización correspondiente. Un poco en relación a lo que me decías antes y me preguntabas sobre la regulación.
Sí.
Entonces, digamos que es un modelo que se aleja bastante del que CEFAPIT reivindica para los guías de turismo.
Pero vamos a ver, Kiara, es un producto que está extendido ya prácticamente por todo el mundo. ¿Hay posibilidad de ponerle puertas al campo o no hay manera de luchar contra esto? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, como te estaba explicando antes, CEFAPIT, bueno, aboga por la profesionalidad, por la calidad turística, ¿no? Y también, claro, esa defensa del consumidor que para nosotros es muy importante. Entonces, somos perfectamente conscientes de que los modelos turísticos han cambiado en los últimos 8 o 10 años, que se están formulando, ¿no?, otras maneras, ¿no?, de ofrecer pues propuestas turísticas, de ofrecer experiencias y, bueno, también visitas. Y entonces somos perfectamente conscientes y, bueno, pensamos que puede haber varias maneras de poner un poco de orden, ¿no?, en esa situación algo caótica. Y de hecho consideramos que sería mejor que hubiera incluso una regulación de aquellos que optan por ese modelo, para que todos juguemos las mismas cartas, es decir, para que todos estemos en las mismas condiciones. Nuestra profesión como guía de turismo, digamos, entre comillas, digamos, convencionales, ¿no?, de los que si ofrecemos un tour y le ponemos un precio y, claro, seguimos, digamos, ese modelo como más conocido, estamos regulados. Pues quien opte por ese otro modelo también que esté sometido a una serie de normas, ¿eh?, que así por lo menos garanticen que tanto se cumple por lo que corresponde, digamos, a las obligaciones fiscales y también, sobre todo, como insistía antes, de cara al consumidor.
Y Kiara, ¿cómo crees que evolucionará? Vamos a ver, digamos que ustedes mantienen, digamos, el servicio tradicional, que es un servicio, una tarifa. Luego existe los free wall o free tours, como has dicho tú, donde es págame lo que quieras. ¿Hay algún punto intermedio en el sentido de la evolución de lo tradicional hacia, digamos, esto que es quizás más revolucionario y más opaco, como dices tú?
Pero es que yo la única diferencia que veo es en el trámite, digamos, tematístico, ¿no? En la transacción económica, porque sí, luego la fórmula en sí tampoco es tan diferente. Es decir, se trata de ofrecer un producto turístico, llámese visita o llámese paseo, y al fin y al cabo lo único que nos diferencia es esa forma, ¿no? De al fin y al cabo de cobrar el servicio y la regulación.
Sí.
¿Cómo, si no estoy regulado y si no se me exigen determinadas cosas, yo puedo garantizar que lo que estoy diciendo es verídico, que sé hablar varios idiomas, que he conocido el arte, los monumentos, la historia y las tradiciones de la ciudad que quiero explicar? Es decir, si los guías, llamémoslos efectivamente, como has dicho tú, los convencionales, los de toda la vida, han tenido que pasar por eso, porque aquellos que en cambio no lo han hecho, además, se han orientado justamente hacia los free tour.
Mm.
Es algo que desde luego no encaja del todo.
Kiara, una última pregunta que va que gira en torno a la situación que estamos viviendo ahora, como hablamos al principio de nuestra conversación. Estamos ahora siendo zarandeados por un tsunami que se llama coronavirus. Nos ha parado totalmente todas las actividades. Nosotros seguimos aquí al micrófono de milagro y con gran esfuerzo inventando, o sea, haciendo magia prácticamente. ¿Cómo ven ustedes como guías el regreso a la actividad? Me explico. Ahora el cambio, ¿habrá un cambio de modelo? Me refiero, tours más reducidos, más personalizados. ¿Cómo ven ustedes ese regreso? ¿Están pensando en eso?
Sí, la verdad que, Ignacio, se vislumbra un panorama bastante incierto, ¿no?, para el futuro próximo. Y creemos, aunque todavía no nos hemos parado a analizarlo con detenimiento, está claro que, como dices, todo se nos ha venido encima, pero sí, probablemente habrá que cambiar algo, ¿no?, en el modelo actual del sector del turismo. Sí, quizás tours más reducidos, un turismo menos masificado, más sostenible. Una de las campañas que hemos hecho en los años pasados ha sido justamente eso, ¿no? En todas las organizaciones que han tenido que ver con el turismo, pues abogar por la sostenibilidad del turismo. Entonces será, y de hecho lo es, uno de nuestros próximos objetivos, ¿no? Cuando se haya pasado toda la tormenta, ahora, como te puedes imaginar, estamos inmersos en ella y estamos también preocupados por la situación sanitaria y económica, pero bueno, cuando todo se pase, nos queremos sentar y analizar y reflexionar y mirar hacia dónde hay que ir, hacia qué modelos turísticos habrá que seguir.
Sobre todo porque casi yo, la experiencia que tengo en el sector turístico, prácticamente todos los guías turísticos son autónomos.
Sí,
con lo cual es un sector que va a estar muy afectado.
Muy afectado. De hecho, te puedo adelantar que ya las cancelaciones, ¿no?, que se han producido en estos días ya ni siquiera se aplazan para el año en curso. Ya muchas agencias nos están remitiendo fechas que hablan del año que viene. O sea que, desde luego, los meses venideros serán bastante difíciles. Y si me permites,
sí,
aprovecho para hacer otra reflexión, de hecho un poco unida también al tema que me has planteado antes, ¿no?, sobre el modelo de Free Tours. Ahora es cuando nos concienciamos de la importancia vital que tiene contar con una serie de profesionales que cotizan, que cumplen, que contribuyen a mantener el sistema, que ahora mismo es el que tiene que dar una respuesta a todos, ¿no?, a todos los ciudadanos. Entonces, otro de los cometidos que tenemos como Confederación Nacional será pedir a las administraciones públicas que se impliquen con un compromiso muy explícito, ¿no?, muy contundente, de perseguir el intrusismo, la competencia desleal, la economía sumergida, porque todo eso está saliendo a flote ahora, ¿no? Vemos que necesitamos apoyarnos en algo que construimos todos, ¿no? Y entonces es una reflexión también que habrá que añadir a esos argumentos, ¿no?, o a estas consideraciones que haremos sobre el cambio de modelo.
Pues Chiara Sportoletti, que suena muy italiano.
Muy italiano.
Tienes poquito acento italiano, pero bueno, el nombre te delata.
Me delata.
Sí, sí. Espero que tu familia, bueno, aquí también lo estamos sufriendo, espero que toda tu familia de Italia esté más o menos bien, que con todo este caos y toda esta crisis sanitaria. Y bueno, y a ti darte muchísimas gracias por habernos atendido. Me ha encantado escucharte, te lo digo de verdad. Y bueno, hasta la próxima y que haya mucha suerte, Chiara.
Muchísimas gracias, Ignacio, y gracias a vosotros y a Bungalow 103 por dejarnos participar en vuestra ventana. Así que muy agradecidos por parte de la Confederación.
Nosotros también, y un saludo desde aquí a todos los guías turísticos de la Confederación, que les damos, les mandamos un saludo y mucha suerte y mucha fuerza y ánimo. ¿De acuerdo, sí, Chiara? Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós, Chiara. Adiós. Bueno, pues con Chiara ya me están haciendo señales de que tenemos la próxima llamada telefónica en curso y vamos a hablar con José Torres. Y tras Juan Castillo, cofundador de UruWalk, después de Chiara Sportoletti, vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación de Guías Turísticos, CEFAPIT, vamos a dar paso al siguiente invitado, como digo, José Torres, que es fundador y CEO de Canary Trip Booking, un portal de servicios de excursiones y experiencias en las Islas Canarias. Pepe Torres, saludos.
Sí, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, pues gracias a Dios, de salud, afortunadamente, y bueno, lidiando la batalla.
Bueno, como sabes, Pepe, estamos tratando hoy el tema de los free tours o free world, que también se llaman, y hemos visto, sobre todo, los que se refieren a tours en ciudades. Hablamos con, como acabo de decir, con el CEO de UruWalk y nos explicaba que están en 100 países y 5.000 guías dados de alta y tal. Pero en las Islas Canarias sé que hay una modalidad de free tours o de tours gratis o de excursiones gratis diferentes a estas. ¿Tú nos puedes explicar cuáles son?
Sí, bueno, efectivamente, como bien decía, en Canarias, puesto que al final es una zona turística y sus experiencias se mueven en otras consideraciones, estos free tours están ocasionados por determinados mercados nórdicos y demás, que son empresas que ofrecen estas excursiones gratis, pero que detrás de ellas tienen un contenido comercial. O sea, te invito a una excursión por la isla, pero hay que someterse a una exposición de venta comercial. Pues, en fin, a veces son mantas, a veces son calderos, a veces es ropa. Y a esto hay que añadirle la evasión fiscal de esto, porque aquí se hace una exposición, se adquiere el compromiso y después la cuestión mercantil se hace en el país de origen de estos. Por lo tanto, esto se ha denunciado, se han paralizado algunas de ellas, pero bueno, todos los años vuelven a aparecer otras nuevas y la verdad que está siendo para nuestro sector una lacra importante, ¿no?
Pepe, vamos a explicarlo bien. Se invita, se capta a unos turistas, no sé, con tickets por la calle o
sí,
con publicidad.
Ponen ponen folletos en las zonas turísticas, en los muros, en fin, vamos.
Y entonces los turistas se apuntan porque es gratis. Los recogen, entiendo que en autobuses, en guaguas, sí, y los llevan de excursión, una excursión normal.
Sí, sí, bueno, unas las hacen más cortas, otras más largas, cada uno utiliza.
Entonces
una ruta
hacen una parada en una tienda, en un local, ¿cómo es esto?
Sí, en un local determinado que ya tienen prefijado, en fin, que es el local expositivo, y ahí, bueno, pues los concentran y aparecen los comerciales de esos productos y hacen la exposición, lo hacen muy bien, todo hay que decirlo, y bueno, y al final, como el turista, pues cuando está de vacaciones, la capacidad de gasto siempre se amplía, o por lo menos es así, o sea, tenemos más receptividad a las cosas que nos explican, y bueno, y ahí se producen compromisos de venta que...
O sea, que firman como un papelito reservando algo.
Correcto. O sea,
decías tú, calderos, ropa, o mantas.
O mantas, o sea, un documento que evidentemente es una garantía de compra que después le pueden reclamar si el cliente se viene atrás, ¿no?
Pero vamos a ver si yo lo he entendido bien, pero esos calderos no se los lleva en su equipaje.
No, claro, por eso antes decía que después la cuestión mercantil se hace toda en el país de origen, ¿no?
O sea, se lo envían a su casa.
Claro, se lo envían a su casa, el cobro se hace ya cuando están en el destino y, por lo tanto, hay una evasión fiscal también porque se produce una actividad mercantil en este archipiélago, pero, sin embargo, al final, como se ejecuta y se lleva a cabo en el país de origen, pues el archipiélago no recibe esto, ingreso alguno por estas operaciones mercantiles.
Pero vamos a ver, hay una cosa que aquí no entendemos, pero si hay reclamaciones o denuncias, o si no los hay, es que es un producto legal, y si los hay, pues algo tendría que suceder. ¿Hay gato encerrado?
No, bueno, lo que ocurre es que, como todo, hay también excursiones ilegales, con guías que no son profesionales del sector, y se destila en Canarias esto, ¿no? O sea, por lo tanto, hay excursiones en todas las islas de forma ilegal que captan a los clientes y, bueno, y curan hasta que, evidentemente, pues hay una inspección, pero hay que estar denunciando, la policía, etcétera. La verdad que a veces se dan situaciones bastante desagradables, ¿no? Bastante desagradables porque, claro, paran un tour, piden documentación, no la hay, o sea, porque los clientes fueron cogidos de aquella manera.
Claro, al final se queda mal con el turista.
Por supuesto, porque el turista piensa y cree que lo que está en el mercado es legal, o sea, porque se supone que hay, en fin, todo un sistema que vigila que no hayan actividades ilegales en el mercado. Por lo tanto, el turista es culpable de subirse en una guagua y que no sabe que al final pues es ilegal, ¿no?
Sí, bajo el lema, si este señor me vende esto en la calle, es porque está autorizado.
Evidentemente, claro, claro. Y entonces, bueno, pues es muy tentador las excursiones que tienen ese contenido comercial, porque, claro, un turista ve que lo van a pasear por una isla y que va a ser gratis, bueno, pues dice, bueno, total, no me importa someterme, porque al final lo descubren, ¿no? O sea, incluso, pues no me importa someterme a una exposición de venta de cualquier producto, ¿no? ¿Vale? Bien, pero lo que ocurre es que al final esas excursiones también tienen un paraguas de ilegalidad, porque normalmente esos guías no son guías profesionales, ¿eh? Y todo se hace pues bajo esta nube oscura, ¿no? ¿No? Y después ya lo peor es la cosa fiscal que de la que hablamos, que se produce una venta comercial y evidentemente aquí no se tributa nada y bueno, y es como si no existiera, ¿no?
Nos comentaba Chiara Sportoletti que la regulación en España es regional. En Canarias los guías tienen que tener un permiso, una licencia.
Sí, por supuesto, los guías de Canarias son habilitados por la Consejería del Gobierno de Canarias. El título lo pueden obtener bien a través de los ciclos de formación profesional que existen en las diferentes islas o bien a través de las diplomaturas en turismo, ¿no? Por lo tanto, se les habilita como tal y, bueno, tienen su identificación, son normalmente autónomos y, por lo tanto, tienen unos gastos, incurren en unos gastos importantes, ¿no? Ya sabemos cuál es la vida de un autónomo, ¿no?
Pepe Torres, última pregunta. Estamos en tiempo de coronavirus. ¿Cómo ves tú la reactivación del turismo y cómo crees que va a cambiar el mundo de las excursiones? Excursiones, bueno, o experiencias, como se dice, sí, ahora, sí, o sensaciones. Exacto. O sea, al final es el mismo, prácticamente el mismo producto con un envoltorio diferente.
Bueno, por utilizar un símil, vamos a utilizar el símil de un buceador, ¿no? Creo que hemos bajado, y todavía yo creo que estamos en la fase de bajada, a tal profundidad que la descompresión, como siempre, va a ser mucho más complicada que la compresión. Por lo tanto, esta descompresión hay que hacerla con las pausas que se requieren, en el sentido de con las medidas que se requieren para poder llegar a superficie sano. Cuando se hace una descompresión incorrecta, ya sabemos las consecuencias que le pasan, ¿no? Por lo tanto, lo que todos esperamos ahora es que las medidas que vayan apareciendo de cara a la descompresión, ya no tanto incluso a la situación actual y real del problema, ¿no?, pues sean lo mejor posible, porque lamentablemente Canarias no verá visitantes aquí a Navidades, por lo menos del entorno internacional, porque habrá un problema de fronteras, y esto ya todos lo sabemos por una cuestión de seguridad de salud. Y bueno, por eso indico que hay que hacer una descompresión ordenada, con perspectiva, de cara al 21, y bueno, cuanto mejor hagamos la descompresión, mejor nos va a ir seguramente el proceso de recuperación después de cara a nuestra principal actividad, que es el turismo en Canarias.
¿Cómo se está preparando Canary Trip Booking para esa en esa descompresión, para ese retorno?
Bueno, Canary Trip Booking es un portal de experiencias en toda Canarias, no solamente de excursiones, sino también de todo tipo de entradas a centros de ocio turístico. Y bueno, y lo que estamos haciendo, pues bueno, es consolidando la plataforma para que, bueno, cuando ya tengamos una actividad normal, pues tengamos unas experiencias maravillosas en todas y cada una de las islas, porque habrán muchas cosas nuevas que va a cambiar este sistema, y bueno, y habrá que adaptarse, y ya lo estamos haciendo, de hecho, para que, bueno, pues, tengamos y sirvamos también como herramienta de captación para que elijan a Canarias como destino para sus próximas vacaciones.
Bueno, canarytripbooking es .com, supongo.
Exactamente.
canarytripbooking.com. Bueno, pues vamos a... yo lo voy a abrir ahora para ver cómo es la web, pero nada, José Torres, Pepe Torres, mucho éxito y muchas gracias por habernos acompañado en este Bungalow 103.
Gracias a ustedes y bueno, salud para todos y esperemos tener una pronta recuperación. Gracias.
Esperemos, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Y por último, vamos a intentar localizar a Javier Ortega, cofundador de Journey. Journey se escribe no Journey como es viaje, sino Y-O-O-R-N-E-Y. Es muy curioso el juego de letras. Y vamos a ver si localizamos a Javier Ortega. Me están haciendo señales desde el control.